Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios públicas en todo el país. Estaremos hasta las 5 de la tarde haciendo esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Trataremos de hacer un programa que esté a la altura de tus intereses, de tu inteligencia, de tu gusto, de ser variados, de tener información surtida. Hablaremos, ya verás de cuántas cosas hablaremos. Por cierto, también habrá música. Nuestro programa se propone esa diversidad para entrar a la semana, para transitarla, para seguir. Hasta las 5 estaremos aquí. Mariana Fossati, aparte, propone que nuestra presencia sea una presencia interactiva.
Sí.
Sí.
Pero como, no. Como el osito Teddy de los 90, pero radial.
Radial. Sí. Como, o sea, como la radio de, como digamos, el topollillo, que era televisión.
Algo así. Claro. La idea es que se comuniquen, que opinen, claro, que digan lo que quieran, que elijan sus canciones, porque el próximo jueves, como todos los jueves, sonarán aquí algunas de las canciones que ustedes elijan al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp. 11-3-870-74-85.
¿Proponer temas musicales?
Sí, sí, se puede.
Se puede, se debe.
Se debe.
Se debería, por lo
de
menos.
Aquí hay que al miércoles.
De aquí al miércoles, proponer temas musicales para que el jueves se irradie, por ejemplo.
Eso mismo.
Juan Manuel Carg, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo le va?
Muy bien, gran fin de semana a nivel futbolístico, ¿no?
Ah, ganó el Ciclón con un gol de penal de local.
Sí, podríamos decir que el penal igual fue un poco más que algunos otros.
No, es decir, del VAR vamos a hablar más adelante. Te pido que
¿de
no
qué VAR vamos a hablar?
Del VAR con B corta, de la justicia mediática.
¿Verdad? Vamos a, hoy tengo dos temas, un 2x1 traigo, sí. Brasil, porque el año pasado hablamos tanto de Brasil que algunos me dirán, che, estuviste todo el año taladrando con Lula, Bolsonaro, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo va el gobierno de Lula? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué pasa con los viajes internacionales, con el tema pueblos originarios, con los militares? Acuérdense que le intentaron hacer un golpe de Estado a Lula a la semana de llegar al gobierno. De todo eso vamos a hablar y también obviamente de Perú, porque siguen las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. El Congreso se niega a adelantar las elecciones. Claro, deberían ser también para el Congreso las elecciones. Y Pedro Castillo dice que le hicieron un golpe de Estado por el litio. Así que vamos a intentar desmenuzar un poquito de todo ese escenario. El litio cada vez más omnipresente en todas las discusiones públicas en América Latina y el Caribe.
¿Y quién? ¿Habría que hacer la pregunta del general Perón ahí o no? ¿Quién vio un litio? No, esa no, todo el mundo sabe lo que... ¿Cuánta gente vio un...? ¿Qué sé yo? Si a vos te ponen, por ejemplo, no sé, en un concurso, en una trivia, te ponen tres pedazos de no sé qué cosa y te preguntan cuál es de litio. ¿Vos sabés la carga o no sabés?
Yo me por ahí señalo la harina, ¿viste? Ajá, claro. ¿No? Es similar a ese tipo de ajá, contenidos.
Ajá, bueno. Está bien.
Tampoco nunca lo vi más que en fotos.
Claro, no, por cierto. Como...
Y en todo esto, a ver, nosotros estamos utilizando computadoras acá.
Sí.
Están compuestas por litio estas computadoras. Por eso es tan importante el litio a futuro.
Claro, y por eso es tan importante agregar valor y todo eso y todas esas discusiones.
Sí, señor.
Tema importantísimo. Vergara, compañero Gustavo Vergara, buenas tardes.
¿Cómo andas, Mario? Bien.
Bien.
La verdad es que fue un fin de semana movidito, ¿no? Sí. En cuanto al tema futbolístico. Vos mencionabas así al pasar al VAR. El VAR fue protagonista, evidentemente, de varios partidos que, qué sé yo, por un hilito, por esas cosas que tiene el VAR, no llega a ser tan concreto desde el punto de vista de mejorar lo que es la posibilidad que tiene el árbitro de ver las jugadas, ¿no? Ayer el VAR me parece que, más que ayudar, hizo todo lo contrario, en un par de partidos, por ejemplo. Así que vamos a hablar del VAR y de lo que significa también en otros países la utilización de este medio tecnológico para la resolución de jugadas difíciles en el fútbol, como las de la expulsión y fundamentalmente, bueno, si es gol o no, como pasó ayer en Tigre Racing, y también vamos a hablar un poco del homenaje que hizo River a ex campeones del mundo.
Exactamente, de todo eso vamos a hablar y uno, y a veces a mí me agarran ataques de abogado de decir, ¿qué es el reglamento? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué prevé el reglamento cuando el VAR no sabe? ¿Qué facultades tiene el árbitro? Eso no se habla tanto. Es decir, ¿qué hay que cobrar si no sabes? ¿Qué hay que cobrar si no está claro? Eso también en algún sentido está previsto y nadie, me parece que no aparece en la conversación y pasa a ser interesante cuando los recursos no son infalibles, ni el humano ni el técnico. qué cosa que pasa cada
rato. Lo que pasa es que el técnico lo usa el humano también, eso también hay que decirlo. Eso, eso porque el recurso tecnológico está presente, pero el humano es el que hace buena o mala utilización de él mismo.
Totalmente, eso es súper importante, y en la vida hay Castrilis y la Molinas. Por ejemplo, ¿no? En el mundo, inclusive en el mundo de los árbitros, antes había, ¿no?, un castigo que te cobraba todo y te echaba todo el mundo antes de empezar el partido, y una mina siga, y bueno, eran formas de arbitrar. Imagínate con el VAR ahora que quiere cambiar, en fin, ¿para qué vamos a imaginar? Vamos a entrar luego en eso. Hay elecciones, empezó el circuito electoral en la Argentina, en una provincia no de las más pobladas, una provincia tan importante como todas, pero no de las más pobladas. Se abre eso, y de eso vamos a hablar un poquito. Mariana Fossati te pide un título.
Elecciones provinciales. Cada distrito es un mundo.
Si se cumplen 40 años, que se cumplen, 40 años de la recuperación de la democracia, y si todas las provincias, como efectivamente sucede, tienen mandatos de 4 años, a diferencia de lo que fue lo nacional antes y ahora se empareja, quiere decir que en la mayoría de las provincias, y tampoco en todas, si hago esta salvedad y lo voy a intentar a hilar más fino, en la mayoría de las provincias van a ir habiendo 10 elecciones de gobernador, elecciones celebradas con regularidad, llamativa para la Argentina, con resultados muy diversos según los territorios, aunque parezca otra cosa, con mapas fascinantes, en el sentido de que cada provincia tiene su diseño, tiene su historia, tiene su característica, y aunque por cierto hay tendencias generales, lo cierto es que en las elecciones locales, las elecciones para gobernador, para intendentes de las ciudades importantes y de aquellas que no son tan llamativas, tienen una lógica y una dinámica que entronca con respectivas historias. La historia entonces también se divide por territorios. Uno podría decir, por ejemplo, los límites del territorio argentino, por ejemplo, muchos casos son manifiestamente ficticios. Uno puede agarrar un mapa nacional, mirarlo, costumbre muy buena que muchísima gente no acomete o no emprende con asiduidad, pero que es muy buena, y uno podría ver que muchísimas provincias están divididas por límites con línea recta. Y la naturaleza aborrece la línea recta. O sea, es decir, la provincia de Chubut es así, tiene una línea recta de miles de kilómetros horizontal, Santa Fe tiene varias, La Pampa tiene varias, Córdoba tiene varias, la provincia de Buenos Aires tiene un buen pedazo. Esos límites son más artificiales que no sé qué. El pueblo que está a 50 kilómetros ahí o a 10 kilómetros allá, obviamente se parecen, obviamente son similares y obviamente tienen mucho en común, pero las tradiciones políticas también se diseñan dentro del territorio. O sea, la gente, la persona que vive en Río Negro a 5 kilómetros de una, de cualquier lugar que es de Chubut, luego pasa a ser, tiene también como rionegrino una conducta política que es peculiar, que está marcada por la secuencia de sus instituciones. Entonces, si uno mirara el mapa, eso alguna vez hizo un gran trabajo un politólogo amigo de la Casa Radical, el Andrés Maramud, hace muchos años lo hizo y luego lo viene renovando, que yo, a veces haciendo de tracking, que es más fácil, pero si uno mira atrás, y él diseñó un mapa con distintos colores, según qué partido ganaba, o sea, cada elección, cada cuatrienio, qué partido ganaba, le asignaba a cada partido un colorcito, y ese mapa te da colores muy variados. Yo siempre le bromeaba, por cierto, irónicamente, a Maramud, que insisto, es radical, muy respetuoso, un tipo muy abierto, que le había puesto el color negro al peronismo. Entonces, me dice, bueno, ¿cómo le pusiste negros a los peronistas? Pero, ¿y qué es lo que aparece en ese mapa, si es el negro? Que en muchas provincias el peronismo gana más que las otras. En muchas, en todas, no en todas. Hay diseños distintos según las respectivas provincias, y en este caso, y vuelvo a hablar, sigo hablando, a partir de que ayer hubo una elección muy acotada, muy restringida, pero importante y llamativa, porque es la primera en La Pampa, uno va a hablar de eso y recordar, por ejemplo, que hay una provincia en la Argentina que votan, la mayoría de provincias votan al peronismo radicalismo, que son partidos que se mantienen, en particular el radicalismo, pues el peronismo siempre ha tenido una presencia, se mantienen relativamente más potentes en los niveles provinciales que en el nivel nacional. Dos, provincias que han votado todo el tiempo el radicalismo ya no quedan. No quedan. Ha habido algunas donde votaron preponderantemente, ha habido que no. La que más duró fue Río Negro, que duró hasta el 2011, cuando ganó Carlos Soria, que fue gobernador unos días, que sufrió un crimen a mano de su esposa, una cuestión personal, familiar, por la cual el peronismo en esa provincia particular solo gobernó 20 días. en toda la historia de Argentina. Ese episodio a mí me atrae mucho, por muchos motivos. No por desearle nada malo a nadie, sino por la peculiaridad del azar de la historia. Al peronismo le costó tanto ganar esa elección, la consiguió ganar, y luego, ¿qué pasó? Y esto es interesante, el vicegobernador del gobernador peronista de Carlos Ollia, que era una figura importante en provincia, era otra figura importante de un partido no peronista, que lo cual era muy lógico en una elección local donde los dos partidos disputaban cuerpo a cuerpo, los radicales ganaban siempre, y entonces todos trataban de ganar candidatos intermedios de otros partidos para sumar, ¿no es cierto? Había que sumar de otro lado. Entonces, a ver, el Tilnet, que de él se trata, era un candidato disputado por el peronismo y el radicalismo. El peronismo se lo quedó, tiene que entrar de vice, te lo va a embellecer, igual seguramente recibiría cargo, recibiría todo. A los 20 días quedó gobernador y más o menos se rebuscó bien tanto que Beretilnet volvió a ser gobernador. Luego lo fuera Bela Carrera, que es su sucesora, y es verosímil, bastante verosímil, que gane las próximas elecciones de Tilnet, aliado con parte del peronismo y parte del radicalismo, porque consiguió construir algo que no es tan común y tan estable en la Argentina, pero no tan imposible, que es un partido provincial fuerte, que lleva a esta altura, onda, tres mandatos, casi, 2,9, ponele, y el primero un poco producto de esa consecuencia. ¿Cuál es el partido emblema de eso? El Movimiento Popular Neuquino, el que gana siempre, ganó hasta en el 73, del 73 ni hablo en todas estas referencias, hablo a partir del 83, pero el 83 ganó todas las elecciones, a nivel gubernamental ganó todas las elecciones en Neuquén. Es un partido provincial, tiene su colorcito, suele llevarse bien con los oficialismos, sabe hacer pesar que tiene dos senadores de forma casi eterna, que tiene algunos diputados y qué sé yo, que tiene un voto importante. En ese sentido sabe hacer pesar eso, obviamente tiene el favor de los neuquinos, cada quien sabrá por qué, y se mantiene. Otro partido provincial, a su modo, que viene, que es más novedoso y que también viene teniendo un peso y que no se menciona tanto, es el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que es un partido que es una unión, una coalición, si se quiere, peronistas y radicales, con cierta ex peronistas y radicales, pongamos, que forman un partido propio. Ellos siempre reclaman, nosotros ya no somos ni peronistas ni radicales, son afines al frente de todos en este momento, en general no se lleva mal con los oficialismos, porque lo necesitan, pero también hacen valer su presencia, no tiene. Y luego hay algunas provincias que se conservan peronistas casi siempre, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, en cual el peronismo perdió dos veces a manos de Alfonsín y a manos de Macri, por decir así, o a manos de, ¿cómo se llama? Ahí no me sale.
Vidal.
Sí, de Vidal, y ahora no me sale el nombre del gobernador radical. Ay, qué cosa. Bueno, ya me saldrá de quien fuera gobernador radical, que fue con Elba Rulé, pero no me acuerdo del nombre del gobernador radical. Perdió dos veces el peronismo nada más. En Formosa ganó siempre, etcétera. Hay provincias que tienen balotaje, las menos. Hay provincias que no tienen balotaje, las más. Hay provincias que son, o territorios, porque se discute un poco la capital, que son más recientes. Capital y Tierra del Fuego. Ciudad Autónoma y Tierra del Fuego aparecieron después en este mapa. Hay provincias que tuvieron intervenciones federales y entonces tienen calendario desfasado. Solo dos en todos estos años de democracia. Una marca baja, deseable, digamos, no hubo tantos conflictos como para justificarlo, hubo bastante respeto por las autonomías. Las dos que están separadas por dos años, por lo tanto, son Santiago del Estero y Corrientes, ¿no? Corrientes es una provincia donde ha habido alternancia, otra no. Hay provincias como Santa Fe o Mendoza a esta altura, no sé si queda alguna otra. Si queda alguna otra, me disculpas, Entre Ríos era una de ellas, donde está prohibida la reelección inmediata. En esas provincias ha sabido haber más alternancia. En general, es más difícil consolidar caudillos locales, porque obviamente si vos te vas cuatro años y le va bien a los tuyos, hay que ver si volvés, si le va bien a los otros, ni modo. De cualquier modo, en Mendoza, por ejemplo, no ha habido ningún gobernador que regresó. En Santa Fe ha habido un par y gobernadores exitosos, empezando por Carlos Reutemann. No es cierto que fue el más firme, pero Jorge Obey también consiguió ir y volver. En Entre Ríos, que luego cambió las reglas, Jorge Busti había conseguido eso. Me bajaron, perdí, volví al llano, volví a ganar, Armendáriz, sí señor, Armendáriz se llamaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pido disculpas, me excuso, grande Fossati, grande, y también Wiki, nuestra compañera Wiki, no, gracias.
Los oyentes.
Les oyentes, sí, los oyentes son impagables, que se dijo Armendáriz, Weinfeld, burro, gracias. Aparte, Mariana que editó el mensaje y se puso Armendáriz y nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada que estoy diciendo, provincia como la TASH, provincia como la TASH, provincias que tienen que adelantar sus elecciones porque lo tienen establecido en sus constituciones, algunos tienen establecido en sus leyes, en algunas provincias, por lo tanto, los famosos desdoblamientos son obligatorios porque lo establecen las constituciones, no en las más, pero en varias. En otras son más dispositivas de los gobernadores, o sea, los gobernadores pueden o no pueden. En algunas provincias, inclusive en algunas intendencias, el caso de Bariloche llamativo, el caso de Río Negro llamativo, porque Río Negro adelanta su elección y Bariloche, por carta orgánica, intendencia tiene que estar separada de la elección provincial y de la elección nacional. Fíjate vos, ¿para qué? ¿Para qué se hace eso? Para eso la norma lo dice. Norma, es una resolución municipal, se puede derogar. ¿Cuál es el criterio orientador? El criterio orientador, la menor influencia al contexto exterior, que sea una elección más comunal, comunal. ¿Qué ocurre en la realidad? Que cuando las elecciones se van separando y se van desdoblando, las fuerzas políticas, igual, por lo menos las figuras nacionales, igual participan mucho, aunque sea poniendo la carita. A veces el candidato provincial o el local dice, no vengan mucho, ¿no? Porque hay un cierto sentido federal y localista en muchos de los territorios argentinos. Entonces, de repente te caen 6 porteños, ¿viste? Uno de la UCR, uno de PRO, uno del otro, y te dice, mira, yo acá estoy bien, no sé si me viene bien, este Larreta quién es, ¿no es cierto? O este Recalde, ¿no? O este quien fuera, ¿no? O este Guado. O sea, en este caso, en La Pampa hay provincias con paso, hay provincias sin paso, y siempre se dice, bueno, van a desdoblar mucho. Hace mucho que muchas desdoblan, insisto, o sea que se separan las elecciones provinciales nacionales. ¿Por qué? Porque en algunas es obligatorio y en otras, en general, la lógica de los gobernadores les hace pensar cuál es el momento que más me conviene. Y muy a menudo ese momento es un momento escindido de las elecciones nacionales. Tal vez porque tu fuerza no esté en un gran momento, tal vez porque prefieras que se... En fin, motivos podés tener. El gobernador tiene en eso, más allá, aparte de aquellas que constituyen, una especie de ventaja deportiva, elige el día. Y elige el día y lo fija, porque eso es fácil, la resolución, va a pasar la legislatura, se consigue, no hay forma. En general, se adelantan muchas. O sea, el mecanismo es el COT. Cada vez que se adelanta, ¡ah, una barbaridad! Se adelanta. Te voy a contar una cosa para ir ubicando. Igual vamos a seguir hablando de esto. En 2019, son 22 las elecciones, porque como ya te he dicho, hay dos que están separadas en tiempo. De las 22, en 2019, si no me equivoco, pero si me equivoco es por una, 18 desdoblaron. Las que no desdoblaron, si no me equivoco, y si me equivoco en alguna, no me equivoco en las más grandes, fueron Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Ciudad Autónoma. ¿No? Es decir, Buenos Aires y Ciudad Autónoma, los dos feudos de PRO, que se jugaba ahí, quería jugar para sí, y que esta vez también lo serán, porque el PRO seguramente buscará que la capital federal o la Ciudad Autónoma vote el mismo día de la elección para emparentar esas elecciones, y Axel Kicillof también va camino de hacer eso para fortificar las posibilidades del Frente para la Victoria, en el que casi seguro, pero no es seguro, Kicillof va a ser candidato. Entonces se abre un mapa fascinante. De aquí hasta fin de mayo va a haber 9 o 10 elecciones. El otro día conté 10 y hoy conté 9. Perdóname, igual tenemos tiempo. Igual, con todo lo que te estoy contando, no te me pongas pesado así, Armendáriz. Va a haber hasta 10 elecciones provinciales. Las elecciones tienen un predictor más certero que las encuestas o que el análisis de cualquier comentarista radial, que son las elecciones anteriores. O sea, eso sí sirve. Las elecciones son elecciones. En Argentina el voto es obligatorio. Vota el 70, el 80%, vota en serio. Entonces es importante. En 2019, una victoria muy amplia del Frente de Todos en muchas provincias, que le permitió, aparte, básicamente, sostenerse en la que te di y recobrar 2, que son fundamentales, y que en estas elecciones va a haber que mirar mucho. Fue Santa Fe y Buenos Aires. O sea, en definitiva, siempre se dice, Córdoba fue la que definió la victoria de Macri. No es del todo así. También fue Buenos Aires, también fueron todos. Pero Santa Fe y Buenos Aires definieron la primera contraola, la primera parte de la contraola del Frente Todos. En 2021 la elección fue fatal. legislativa, no se elegían autoridades ejecutivas, es un poco diferente, pero el oficialismo perdió en casi todos los distritos. En algunos acortó un poquito de diferencia, después pasó, pero perdió en todas. Esos son los datos certeros, son datos duros. Históricamente los oficialismos son sólidos y revalidan. ¿Por qué revalidan? Porque tienen ventaja. El que gobierna, gobierna, el que gobierna, gobierna. Y por ahí porque no gobiernan tan mal, aunque a mí no me gusten la mayoría de los gobernadores. Yo creo que la estructura del gobernador, la estructura del intendente es más comprensible para la gente común y para los propios mandatarios que lo que es la nación. Viste, cuando vos ves intendente, inclusive ciudad grande, dice, ¿cuántas personas conocen Rosario a Hafting? Casi, Rosario, casi todas. Y en Resistencia el intendente, todas, todas, sí, todas, ¿no? Es decir, le conocen, le ven, lo rozan, viven ahí, ¿no? Es decir, y entonces hay una cercanía y una lógica de funcionar. No estoy diciendo todos los que ganan me gustan, yo no sé, le tienen que gustar a sus conciudadanos, no a mí. Pero algo de eso funciona. Ayer hubo elecciones en La Pampa, fueron las, entonces te digo, las próximas que hay son 9 o 10. De esas 9 o 10 dicen los pronósticos deportivos que no van a arrojar sorpresas. Si arrojan sorpresas, habrá que mirar para qué lado van porque son muy significativas. 4 o 5 van a ser en provincias que son peronistas y supone que van a ganar los peronistas. La más grande, es una provincia grande que no siempre, grande digo en población, que no siempre es valorada como tan grande, que es Tucumán. Es una provincia más poblada de la Argentina, tiene una gigantesca densidad porque es chica en territorio y que es una provincia muy importante. Son varias, hay otras. Hay estos partidos provinciales que te mencioné, van por la reválida también en ese lapso. Los misioneros, los neuquinos, los rionegrinos. En pronóstico deportivo, ¿qué te digo hoy? Son todos favoritos los oficialismos. ¿Van a ganar? ¿Qué sé yo? Si van a ganar, te digo lo que sale de los resultados, lo que sale de sus antecedentes, sería un batacazo que el movimiento popular neuquino perdiera, siempre lo es, al final siempre termina ganando, qué sé yo. Pero Beretilnek armó una coalición, todo parece ir a para ese lado, pero los votos se cuentan de a uno el día que hay. En La Pampa, que se votó ayer, ni más ni menos que una interna, no pasó, o sea, no una interna obligatoria en la que votan todos los ciudadanos, sino una interna al uso anterior. Pueden votar ciudadanos independientes o afiliados de Juntos por el Cambio, en algunas intendencias y a nivel provincial. Te cuento, a nivel provincial, con bajísima participación, un día que en La Pampa, como en casi todo el país, hace un calor disuasivo, y una interna que nos llama ya tanto la atención, tenían que votar 238.000, te digo números de ronda, podían votar 238.000 personas, y votaron alrededor de 72.000, o sea, muy pocas, ¿no? Muy pocas. Perdón, que dije 72.000, que no son pocas, 28.300, o sea, muy pocas, poquito más del 10%. Ganó con cierta holgura la Unión Cívica Radical sobre el PRO, tenían sendos candidatos, la Unión Cívica Radical festejó a lo loco, Patricia Bullrich, por lo bajo, felicitó a los candidatos de la Unión Cívica Radical que le ganaron a un candidato del PRO, que era de la Reta. Nadie lo supo, lo sabe todo el mundo. Le dijo en secreto y lo le comunicó a todos. Los radicales festejan. Los del Frente de Todos se divierten con eso. Dicen, bueno, perdió el PRO, qué sé yo. Uno con respeto dice, todo eso ocurrió y es interesante. B, hubo poca participación, no quiere decir mucho. Obviamente, Juntos por el Cambio, llega a sacar el 10% de los votos en una provincia en que el peronismo es ganador histórico, le va a ir pésimo. Pero esto no quiere decir eso para nada. Entre otras cosas, porque todos los ciudadanos que no votaron tienen que ir a votar. Por ahí algunos no votan, pero va a haber un 70% de participación y no el 10% que hubo y todo cambia. Es una primera señal, vamos a estar atentos. Te dije que me interesan esas cosas y que trato de entenderlas y de verlas, y que hay que entender la cadencia de cada provincia para ir viéndolo. Vamos a tratar de mirarlo. Eso es democracia vivaz. No le importa a nadie, debería importar, y la gente cuando vota termina importándole. Ya veremos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. Febrero. Todo el año nacional. La radio pública.
Radio pública. Nacional. Temporada 2023.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un libro sin escribir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá. Estás buscando un saco de mamá. Porque sin nada queda nada. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo suena diferente. Símbolo, símbolo, símbolo.
Hilda Lizarazu cantaba buscando un símbolo de paz.
Bueno, y Juan Manuel vuelve a Brasil de nunca, nunca se fue su corazón de Brasil. Pero el cuerpo sí se fue.
Yo veo gente que está en Instagram en alguna playa de Brasil y los envidio, ¿no? Hay alguno que otro que pudo ir, no estamos hablando claro.
Pero igual
de
son hinchas por ahí de equipos que no ganan como San Lorenzo, hay que ver.
Nosotros ganamos 2 de 3, estamos.
También.
Mira, voy a tocar madera porque no sé cómo sigue. Después vamos a ver el tema fútbol. Bueno, se cumplió un mes y medio ya va Lula, ¿no? En el gobierno, el pasado 1 de febrero llegó al mes. Se dice siempre que hay una luna de miel inicial de 90 días, que no existe más. En toda América Latina y el Caribe al menos no existe más esa luna de miel, porque llegás al gobierno y a la semana, como le pasó a Lula, tenés un intento de invasión que fue efectiva en cuanto a la invasión, que no fue efectiva en cuanto al intento de golpe de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se sigue investigando, pero además me parece que hay que marcar durante este mes y monedas algunos hechos para mostrar cómo cambió Brasil, ¿no? En la política interna y externa de Brasil durante estas últimas semanas, donde también obviamente influye la Argentina, y vamos a comentar algo del viaje que tuvo en enero, cuando no estábamos al aire, Lula, a nuestro país. Primero, Lula impulsó un cambio, Mario, en la cúpula militar de Brasil después del golpe, del intento de golpe del 8 de enero. Si bien dejó al ministro de Defensa, José Múcio, lo cual fue todo un debate, porque hay un ala del gobierno que los indica como un hombre conservador, sabemos que Lula es pragmático en eso y evaluó si era el momento sacarlo o no. Sí es verdad que destituyó al jefe del ejército, Lula, ¿no? Después de los eventos del 8 de enero, y lo suplantó por un general llamado Tomás Paiva, que se había manifestado públicamente en defensa del orden democrático. Este es un dato, ¿eh? Uh-huh. Porque venimos de un gobierno que era casi militar, el de Bolsonaro, que tenía un vice militar. El propio Bolsonaro fue militar en su momento, ¿no? Militar retirado. Muchos ministros militares al lado de Jair Messias Bolsonaro. Bueno, esta es una novedad. En Argentina sería impensable un gobierno con una cúpula militar grande. ¿Por qué? Porque la Argentina avanzó en políticas de derechos humanos importantes, en juicios a los genocidas, ¿no? Sería impensable un gobierno como el de Bolsonaro. Sí.
Y perdieron poder los militares per se, aparte, ¿no? Más allá de... Es un proceso conjunto. Pero también perdió poder las Fuerzas Armadas, digo, golpeadas por esto, por la Argentina. Exacto, por Malvinas,
exacto,
y
muy
por
bien.
Esto perdió poder. No,
este es un dato importante, claro, porque o sea, después te voy a hablar de Perú, donde también las Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante.
En otros países mantienen un rol distinto.
Y bueno, creo que ahí es de las cosas que nos tenemos que poner, ¿no? la medallita. A ver, destituyó además Lula a 80 militares que estaban destinados en el Palacio de Planalto como en el Palacio de la Alborada, es decir, en la sede del Ejecutivo y donde tiene que vivir el presidente. Y dijo lo siguiente: quien quiera hacer política, que se quite el uniforme, dice Lula, ¿no? Un mensaje como diciendo, quieren hacer política, bueno, sáquense el uniforme, vengan, vamos a elecciones, ¿no? Esto lo ha dicho una y otra vez. Claro, está hablando de una partidización creciente de las Fuerzas Armadas en Brasil. Él dice que dejaron crecer 2 meses los campamentos, ¿no? Porque iban a la puerta de los cuarteles a decir... intervención militar, los simpatizantes bolsonaristas, y los militares no los sacaron esos, ¿no? Claro. Y él dice, si 2 meses te tocan la puerta y te dicen, hace un golpe, y vos no solo no decís nada que lo haces, sino que incluso hay convivencia, como se mostró el 8 de enero, bueno, es llamativo. Y hay una partidización de las Fuerzas Armadas que creo que no es nueva, pero que Bolsonaro vuelve a colocar como eje el anticomunismo y el antiizquierdismo, como eje, como clivaje, ¿no? Él dice... Estamos frente al Foro de San Pablo, frente a Lula, frente al comunismo, frente al izquierdismo. Y ahí engancha con algo que sí tiene que ver con el PT, con el Partido de los Trabajadores, que es que quien intentó avanzar en la Comisión de la Verdad fue Dilma. Y en ese momento también los militares dijeron, no, ¿qué? ¿Querés avanzar en...? No, apoyamos el impeachment. Y el impeachment efectivamente salió. Bien, vuelvo a Lula. Brasil volvió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se vino a la Argentina, después se fue... a Uruguay, ¿no? En Uruguay vio a la calle Pau y a José Mujica, los dos. Muchos especuló en la Argentina sobre si Cristina, por qué no se encontró con Lula. Yo tengo una hipótesis preliminar que es que Lula en los dos casos, en Argentina y Uruguay, privilegió ver en el lugar a quienes fueron a visitarlo a Curitiba. Esa es mi hipótesis, que tiene, ajá, que ver con una cuestión biográfica, si querés, ¿no? Ajá, él siente que le debe algo, tanto a Alberto Fernández como a José Mujica, claro, que es ir a apoyarlo en aquel momento, en aquel entonces... a Curitiba, y con esto no digo nada que no sea conocido. Además, él le dio un trato medio preferencial a Cristina en su anterior visita. Acordate que él viene al acto de Plaza de Mayo, donde está con Alberto Fernández y con Cristina, en ese famoso acto que se duerme José Mujica, que fue, hay muchos memes sobre eso. Pero en ese mismo viaje, Lula va a la ciudad de Mercedes con Cristina y con Guado de Pedro. Marco esto para decir también ahí hubo un gesto previo a Cristina fuerte, que ahora obviamente... hubo mucha especulación sobre si iba a ir al Sheraton, si no, bueno, yo prefiero dejar de lado eso. Obviamente sigue habiendo un vínculo muy grande entre el Instituto Lula y el Instituto Patria, que es el de Cristina, esto es algo evidente. Estos últimos días estuvo Lula en los Estados Unidos de América con Joe Biden, ¿no? Lo vio primero a Bernie Sanders, este dato me parece interesante, si vio a la izquierda del Partido Demócrata, vio también a Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Esta joven influyente que es muy importante en la izquierda del Partido Demócrata, y se juntó mano a mano Lula con Biden, y claro, son parecidos Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Entonces cada cosa que le decía Lula, Biden le decía, creo que me suena esto que decís. Vamos a escuchar un poquito y traducimos un breve mano a mano que tuvieron Lula y Biden en los Estados Unidos de América.
O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando.
You know, Mr. President, that Brazil self-marginalized.
Um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país.
The former president didn't enjoy to keep international relations with any country.
O mundo dele terminava e começava com a fake news.
His world started and ended with fake news.
De manhã, de tarde e à noite.
In the morning, afternoon, and at night.
Ele me parece que menosprezava relações internacionais.
I think that he despised international relations.
Sounds familiar.
Bueno, al final se les causa gracia a los presidentes porque Biden le dice, eso me suena familiar. Y era que Lula le había dicho, usted sabe que Brasil estuvo 4 años automarginalizándose, me gusta la idea de automarginalizándose, un presidente que no le gustaba mantener vínculos con otros países. El mundo de él terminaba y comenzaba con las fake news, dice Lula, de mañana, de tarde y de noche, y menospreciaba las relaciones internacionales. Obviamente está hablando de Bolsonaro, y Biden le dice, eso me suena familiar, ¿por qué? Porque hay un vínculo directo entre el trumpismo y el bolsonarismo, que está estudiado incluso, ¿no? Cuando fue el intento de golpe en Brasil, salió Steve Bannon en su programa y dijo, estos son los patriotas que están luchando contra una elección que fue amañada. Bien. En el ámbito doméstico, además, Lula fue a ver la situación de los Yanomamis, que es un pueblo indígena localizado en el Amazonas, que donde hay graves problemas de desnutrición. Eso me parece interesante ponerlo también porque es el contrapunto con Bolsonaro. ¿Y qué hace mientras tanto Bolsonaro? Atención a esto. Primero empezó a hacer eventos públicos en la ciudad de Orlando, ¿no? Donde vive ahora actualmente. Está viviendo en la casa de un ex luchador de la UFC, que es la lucha libre. Sí,
hay un cosa espantosa,
¿eh? Hay un brasilero sí, que es ex campeón sí, de la UFC Ventura, que vive en Orlando, sí, en los Estados Unidos de América, y le abrió la puerta a Bolsonaro para que esté allí. Vaticina a Bolsonaro en esos encuentros que tiene, que son encuentros donde el ingreso sale $50 y va en aumento, ¿no? Sí. Está haciendo algún tipo también de sustentación Bolsonaro en base a esos encuentros. Dijo que el gobierno de Lula no va a durar mucho. Y volvió a cuestionar las elecciones, y me parece que decir esto después del 8 de enero es bastante. Vamos a escuchar un breve audio de Bolsonaro donde dice que va a continuar activo en la política de Brasil, y después te voy a contar cuándo pretende volver, Mario.
Muy importante, no podemos abandonar a política, pessoal. A política faz parte de nossa vida. Eu estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira.
Bueno, hay un mensaje, no podemos abandonar la política, dice Bolsonaro. La política hace parte de nuestras vidas, tengo 67 años y pretendo continuar activo en la política brasileña. Creo que marca lo de la edad como para decir, en 4 años puedo volver, que es la hipótesis Trump también, ¿no? Trump sigue diciendo, Trump dice, nosotros ganamos 2 elecciones y vamos a ganar la tercera, ¿no? Casi que... Y ganó una sola.
Está bien.
Pero él dice, ya queremos la tercera, ¿no? Queremos ser campeón mundial. Bueno, eso dice Donald Trump. Bolsonaro
como
dice...
Inglaterra, digamos.
Sí, como Uruguay, que dice, quiero la quinta, ¿no? Uruguay cuenta 4. Quiero sí, la quinta, cuatro. Quiero la quinta y la tercera. Bueno, tengo 67 años, dice ahí Bolsonaro. En fin, vamos a ver si en algún momento le da el plafón o no para volver y volver a presentarse. Porque esto es lo otro. Bolsonaro puede volver a Brasil. Pero tiene que ir a la justicia a explicar qué pasó el 8 de enero, qué sabía él del 8 de enero, ¿no? Qué vínculo tenía con los simpatizantes bolsonaristas que fueron ahí y hicieron la invasión de los tres poderes. Este es el escenario, Mario, de un Lula que volvió a pedir por la integración latinoamericana, particularmente con la CELAC, de donde había salido el gobierno de Bolsonaro, defendiendo también los pueblos originarios en lo interno, con una purga militar, que este es un dato significativo, y sobre todo en países donde hacer una purga militar de estas características tiene más costos que en otros países, ¿no? Claro. Porque este es el otro punto. Estábamos mencionando antes que si Dilma armó la Comisión de la Verdad, porque ella misma había sido torturada, y los militares le dijeron hasta acá, y junto a sectores industriales de la FIESPI, etcétera, comandaron lo que fue el impeachment, ¿no? Me parece que Lula está dando algunas luchas interesantes para analizar, y en el medio tenés un escenario geopolítico, ¿no? Que mañana, si querés, te cuento un poco de esto de los globos, de China, Estados Unidos, pero justo Lula tiene en la agenda ir a ver a Biden cuando explota este nuevo conflicto diplomático entre China y los Estados Unidos por el tema de la vigilancia internacional, podríamos así decirlo, y en un mundo que está en un conflicto cada vez más avanzado, podríamos sí, decir.
Y a la vez te pediría una línea más, si te parece. Lula, por un lado, una reunión cordial, traducida inclusive por los medios más afines al establishment, vinculado como una reunión muy positiva para Lula, gran recepción y demás, o sea, algo por el estilo. Y por otro lado, Lula marca también algunas diferencias. En esto yo no entro, ¿no es cierto? Muy definidamente, por ejemplo, con la guerra, ¿no?
Bueno, porque acordate que cuando vino Olaf Scholz, el canciller alemán a América del Sur en las últimas semanas, le pidió tanto a Alberto Fernández como a Lula que se metan a, ¿no? Que se metan, que sí. Y meterse ahí es soldados, armamento, guita, y los dos le dijeron que no, claro. ¿No? Me parece que Lula lleva ese mismo mandato, que además tiene que ver con una cuestión lógica de América Latina y el Caribe, ¿no? Con la distancia que tiene América Latina y el Caribe de Ucrania, ¿no? Que no tiene ningún compromiso con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Incluso Lula, antes de la elección, fue muy crítico de Zelensky, que dijo, sure, la verdad que Putin es responsable, pero Zelensky también, porque llevó hacia el máximo. Me parece que ahí hay como una distancia, y también hay una distancia en los temas de América Latina. Porque, claro, Biden le dice tenés que ser más fuerte con Nicaragua, Cuba y ahora en menor medida Venezuela, porque les importa ahora el petróleo venezolano. Y Lula históricamente tiene un vínculo con algunas fuerzas políticas de esos países, ¿no? Claro. Me parece que hay una diferencia también a marcar en una América Latina donde Estados Unidos, digamos, no quisiera que Lula esté ahí, para ponerlo en términos simples. Ahora, al lado de Bolsonaro creo que lo ve como... un gobierno, bueno, como dijeron ellos dos, ¿no? Democrático, etcétera, etcétera, que era la idea que circulaba mucho en la conversación, ¿no? Defender un espíritu democrático frente a la ultraderecha que avanza en el mundo, Mario.
Recordamos que ni bien se produjo la invasión rusa a Ucrania, no, el amigo de la casa y ahora importantísimo asesor presidencial de Lula, Celso Amorim, dijo rápidamente, la frontera, el derecho, la autodeterminación de los pueblos y el derecho, la infranqueabilidad del territorio es sagrada. Y luego dijo, esto no significa que no haya habido respecto de Rusia y demás, muchísimas agresiones y falta de respeto de la OTAN. Y esto es un poco una posición que, por ahí, Celso, que es un tipo muy fino, por ahí definió una posición más fina que la Argentina, estaba fuera del gobierno también. Pero definió una posición que era interesante. Bueno, por un lado, invadir no va. La invasión no se acepta, pero por otro lado no hay un mundo de inocentes y culpables, sino un mundo más complejo en el cual hay cuestiones para ver, y Lula se ubica en ese cuadrante, un lugar de mucha más responsabilidad.
Sí, y una tercera posición te diría, ¿no? Claro. Porque fíjate este otro punto y con esto termino. Brasil va a nominar para la presidencia del banco de los BRICS, tienen un banco, a la expresidenta Dilma Rousseff. Lo van a nominar como presidenta del banco de los BRICS, que es todo un título a nivel internacional, obviamente. Que es manejar plata, que es estar, no al margen del Fondo Monetario, pero una estructura paralela a la del Fondo Monetario. Entonces ahí Lula juega en varios andariveles en simultáneo. Lo va a ver a Biden, pero después va a hacer esto y va a ir a China. Que este es el otro dato, en marzo va Lula a China.
Juan Manuel Carg.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. A 40 años.
Siempre democracia.
Nunca más un gobierno para beneficio de los que gobiernan.
Adolfo Rodríguez A.
Nuestros paradigmas son y serán la libertad, la igualdad, la transparencia, el verdadero respeto de los derechos humanos, la austeridad. Espero que esta sea la última declamación sobre estos puntos y que ahora los concretemos, porque los argentinos ya sabemos perfectamente bien de qué se trata. No permitamos más explicaciones. Sí, en cambio, ansían que se concreten, que sean realidad en el día de todos y cada uno de nosotros.
Nacional, la radio pública. La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, para el jueves yo solicito Mi amigo el Puma por Sandro, que la canta, el único que la canta con esa personalidad que tiene Sandro, es una de mis preferidas, Mi amigo el Puma. Gracias, mi nombre es Ana.
Gabriel de Quilmes en nuestro WhatsApp, cuánto los extrañamos, gracias, feliz día de la radio, dice Gabriel.
Bueno, Mario, siempre que hubo elecciones en La Pampa ganó el justicialismo, salvo dos o tres gobiernos de la UCRI. Este año Cilioto continuará su mandato, salvo que el radicalismo abandone su alianza.
Joaquín de Marcos Paz, Roberto de Puerto Iguazú eran los que soplaban el nombre de Armendáriz, y Mauro de Colegiales dice, compañero Weinfeld, acordarse de Armendáriz es solo para el anecdotario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario y equipo. Te quiero dejar una consulta. Ley de inversiones extranjeras, ley de entidades financieras y retoques en la ley de aduana en los años 76, 77. 40 años de labor parlamentaria y todavía esas leyes no se han modificado en favor nuestro. Gracias, Mario. Un abrazo.
Daniel de Rosario, en nuestro WhatsApp, en Santa Fe el socialismo se unió a la derecha del PRO para ganarle al peronismo. ¿Cómo se explica que los que se hacen llamar progresistas o socialistas se unen por cargos a una ideología totalmente distinta? Tendrían que cambiarle el nombre al partido. Es una vergüenza el engendro que hicieron. Abrazos al equipo, dice Daniel desde Rosario.
También uno se puede distraer o entretener con esto. Digo, el socialismo santafesino supo establecer ahí en una provincia donde hubo figuras peronistas, donde dominantes, donde hubo figuras radicales, una relativa continuidad de gobernadores que perdió a manos de Omar Perotti. O sea, estuvo Wiener, estuvo ahí ahora. Estoy fatal. Estuvo Miguel Lifchitz, estuvo Bonfatti. Wiener, Bonfatti, Miguel Lifchitz, desdichadamente fallecido. Y bueno, y ahora, y le ganó Perotti. Y ahora pareciera que la correlación de fuerzas ahí o las decisiones lo llevan a una alianza conjuntos en las cuales supuestamente irían, en el mapa que uno tiene, y hay que ver, pero supuestamente irían detrás. Digamos, o sea, los candidatos serían juntos. Recordemos que juntos estuvo a nada de ganar las elecciones con una de las figuras políticas más impresionantes de este mundo, que es impresionante, que era Miguel del Cel, que no ganó por un micrón, la diferencia, no sé, un micrón, cuatro votos, una urna perdida, en fin, no ganó, pero ahí nomás. Creo que al final las urnas se asustaron, ¿viste? Las urnas se autogobiernan y se asustan. En todo caso, en fin, habrá que ver. Me queda para un punto que seguramente vamos a seguir hablando en estos días, pero que voy mirando y que es interesante, un hecho más policial que político, o más costumbrista, o más social, que es este de las mujeres de nacionalidad rusa que vienen a la Argentina en condición de embarazada, se suele contar. Tomo esto todo, digo un par de cosas ahí, como que por ahí hay alguna información que da vuelta a alguna cosa. En principio, vienen varias mujeres para dar a luz acá, tener los chicos acá, y nadie, hay una organización que les cobra una buena guita y las trae y demás, y a partir de ahí, primera cuestión, toda esa conducta es lícita, o sea, toda persona puede venir a Argentina, la Argentina es un país muy abierto de frontera, como no son muchísimos países del mundo, la medicina pública es pública y la medicina privada cobra y listo, y pueden tener, y en general las personas que nacen en Argentina, en este caso habría que mirar, pero los chicos que nacen en Argentina en principio son argentinos. Ahora, a partir de ahí uno piensa, bueno, ¿cuál es el guía? Si lo que está pensado es, más allá de una organización también que se ocupa de ese turismo asombroso, hasta ahí tampoco es delito, digo, ¿no? Hasta donde uno ve. Entonces, ¿dónde aparece la cuestión? Lo que aparece es que supuestamente alguien le garantiza a estas mujeres adquirir la nacionalidad argentina, que sí es una cosa conveniente, los argentinos lo saben muchísimo, muchísimos argentinos tienen doble nacionalidad con países de la Unión Europea, lo que te abre muchas franquicias, muchas posibilidades y más. La nacionalidad argentina también la abre, porque el pasaporte argentino te permite llegar a muchos lugares, y aparte la Argentina es un país muy amigable, no ya con sus ciudadanos, sino con sus habitantes, de acuerdo a, que no es lo mismo, de acuerdo a la Constitución Nacional, con los ciudadanos ni hablar, pero con los habitantes. Lo dicho, ciudadanos habitantes, salvo los electorales, no son tan distintos, no son muy, muy parecidos, un régimen muy progresista en este aspecto. Entonces, ¿cuál es el guille? El guille supuestamente que se le consigue en un plazo récord la ciudadanía, cosa que no debería ocurrir. La Argentina es un país amigable, con relativamente pocos requisitos podés conseguir la ciudadanía argentina, lo que está bien, porque es un país de acogida, es un país, pero tenés que tener una estadía, un laburo, todo lo que se le pide a toda persona que vive en otros países, que muchas de ellas van llegando y que al tener en el discurrir de sus vidas hijos o hijas en Argentina, se van acreciendo. Ahí podría haber una trampa. Esto lo dijo bien Florencia Cariñano, la autoridad en materia de migraciones, dijo, ojo, que vengan, está bien, que vengan acá, está bien, que vengan por cualquier motivo, está bien, que vengan y se vayan, cosa de ella, digamos. El punto es si hay un tráfico de influencias para darle la ciudadanía. Y ahí también aparece la cuestión. Y ese tiene... La otra pregunta es ¿para qué? Confieso yo, me falta hablar con algún colega que trabaja más de este tema, confieso que ahora yo no pesco tanto el guille, yo soy medio sonso, digo, no pesco tanto estas cosas, no se ocurre. Porque me dice, bueno, ¿y cuál es el negocio? Bueno, tal vez sea irse de Rusia, digamos, en un momento de dificultad, buscar otro lugar, usar la Argentina como un país para rebotar a terceros países, un país que está en guerra y que tiene algunas restricciones, no lo sé. Si no hay irregularidad en, digamos, un tráfico irregular de la concesión de ciudadanía, no pesco que haya delito. Por supuesto, estoy abierto a que me contesten o me respondan de esa forma, y de nuevo, siempre en principio estar a favor de los derechos humanitarios o los derechos humanos, la persona entre los cuales está mudarse, mover, entrar y salir del territorio argentino.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Hoy es un día de la radio medio trucho, porque es el día mundial, día internacional de la radio.
The Broadcasting
Day. Sí. Es un día...
Bullshit Day.
Sí, seleccionado porque por las Naciones Unidas, primero, en 2012, ajá, elegido porque se inauguró la radio de las Naciones Unidas un 13 de febrero. No nos importa mucho, preferimos el día de agosto, el día nuestro de la radio.
Totalmente. Aparte, por ahí, yo pensé que por lo menos era la antena que rompió King Kong.
No, nada.
Algo que eso un mérito tiene.
Insignificante, pero nos sirve para hacer una columna tanguera.
Epa, entonces está.
Sí.
Eso justifica la existencia de Naciones Unidas.
El cartoneo de la consigna tanguera hoy se ve totalmente reivindicado con este Día Internacional de la Radio. Vamos a escuchar tomas radiales del tango, tangos que se han tocado en vivo en diferentes radios. En el caso de hoy es una versión preciosa de la que no tenemos un montón de datos, nobleza obliga. Sí que es del año 1962, de un programa llamado Luminarias del Tango en la Noche Porteña. Ponele un nombre al programa cuando tengas un rato. No sabemos de qué radio es, pero seguramente algún oyente avezado, sí, se dé cuenta.
Que sabe que es aquí en el Foro Mendaris.
Gente que sabe. Sí. Gente que sabe que nos puede decir, para mí es de tal radio. Lo importante que es que en esa radio, ese día, tocaba el cuarteto de Troilo y Grela y cantaba el polaco Goyeneche. Es una toma radial, como pasa mucho con estos archivos, a veces aparecen mal rotulados, en un casetito, yo qué sé, pero suena una maravilla como esta.
Un cielo de nochecita entrecortado por la figura regordeta y plana del abasto lo vio salir taconeando por la vereda despareja. Una calle rumorosa con inconfundible sabor porteño vio su estampa de varón cuando marchaba hacia un destino inesperado y duro que desde entonces llora la ciudad. Se fue el morocho, pero nos quedan sus canciones, y en ellas revive el alma de Buenos Aires cuando se escucha un tango que brotó, flor temprana, de aquel corazón generoso e inspirado. Aníbal Troilo, su cuarteto y Roberto Goyeneche... En cuesta abajo.
arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embotada, una lágrima asomada ya no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora tú estás abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora tú estás abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
¡Ah, la mierda! Esa era una radio.
Pero esa no era cualquier radio, no era.
Bueno, salió acá Cacho Fontana.
Claro.
Estamos más o menos de acuerdo que es Cacho Fontana. Sí. Acá me sopla mi amigo Mauricio Díaz. Debe ser Radio El Mundo, por la época, año 62, porque está Fontana ahí, porque Troilo tocaba mucho en Radio El Mundo. Tal vez hay alguien que tiene algún dato más sobre esto, el cuarteto típico de Troilo y Grela, Aníbal Troilo en bandoneón, Roberto Grela en guitarra, Ernesto Báez en guitarrón y Eugenio Pro en contrabajo. En esa época cantaba el polaco Goyeneche, que se iba a ir de la orquesta, iba a ser empujado por Troilo a irse de la orquesta en el año 63, o sea, el año siguiente. Un polaco que estaba impecable ahí, enterísimo. Dicen que cuando el cantor ya crecía mucho y se convertía como en una estrella, Troilo tendía a impulsarlos a que hicieran su carrera solista a los cantores, un poco por generosidad y mucho por conveniencia propia, para poder tener otro cantor para moldear. A Goyeneche no le gustó nada que le dijera que se fuera de la orquesta, pero bueno.
No le fue mal.
Lo persiguió a Troilo, lo iba a ver a las actuaciones. El tipo le decía, no, ya está, ya te fuiste. Pero bueno, al final le fue bastante.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¡Ay, churro, ay, churro! ¡Ay, choclo! ¡Ay, alfajor! ¡Ay, pirulines! ¡Ay, pilcha, marisco! ¡Ay, llanta, pata de rana, bichú, libro! ¡Ay, coafer! ¡Ay, rabo! ¡Ay, mesa parado! ¡Ay, descuento, nafta! ¡Ay, estacionamiento! ¡Ay, lugar! ¡Ay, pelota, paleta, piluso del capir! ¡Ay, pochoclo! ¡Cine, teatro, recital! ¡Ay, pochoclo! ¡Ay, ay, 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 arena caliente! ¡Ay, verano, el beneficio! ¡Ay, cuenta DNI de Banco Provincia!
Nacional te acompaña todo el año. En el verano también.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Cómo al CAR le gusta meterse en lugares donde hay bordero? La verdad. Yo... ¿Cómo al, digo, estando Luxemburgo? ¿Cómo es, qué tal la política en Luxemburgo, Fossati?
Bárbaro.
Bien, tranquilo. Liechtenstein.
Todo bien.
Liechtenstein, el producto per cápita de Liechtenstein. Y la gente está bien, tranquila, educación. ¿Hay problemas con educación? No. Piquetes en Vaduz, la capital de Liechtenstein. ¿Se conocen? No. Y vos te vas a Perú, Brasil. Son lugares, qué sé yo, bueno. No, nos importa mucho, nos llama...
Ahí está el picante, ahí está el picante.
Claro, nos llama... Sí, inclusive, bueno...
Ojo que, a ver, Europa...
No, en Europa también pasan cosas.
¿No?
Sí, sí.
En Europa hay más huelgas laborales ahora que en América Latina.
Totalmente,
llamativo, totalmente. Por ahí en alguno de estos días que vamos a estar aquí...
Hay que volver, hay que volver, tenemos que...
Francia, por ejemplo, ¿qué está pasando en Francia?
Y en Gran Bretaña.
En Gran Bretaña, huelga...
Correcto. Bueno, en Perú...
En España, una marcha ayer en Madrid por la sanidad pública, enorme, hipermasiva.
Sí, en Madrid salen los fachos. Si salen lo bueno.
Sí, claro.
O sea, porque la otra vez hubo una a favor, que aparte hubo no hace tanto, y no sé si en este fin de semana, una marcha recordando al Reich directamente, a los nazis.
Sí, sí, se juntan en la Plaza Colón, ¿no? Sí. Era como diciendo, vamos a la Plaza Colón, ponemos la bandera de España. Sí,
y
bueno, sí.
Y a ver, pero volvamos a Perú, pues, Juan Manuel.
Mirá, a ver, y en Perú hay una frase que la verdad que es de poesía pura, pero es también de tristeza pura, que dice, en el mundo de cuatro estaciones, en los Andes cinco, primavera, verano, otoño, invierno y masacre, ¿no? Es una frase descomunal, pero que también da cuenta de un escenario que tiene que ver con la violencia estatal en Perú contra los manifestantes que piden elecciones anticipadas, ni más ni menos, después de haber votado a un presidente que ahora está en la cárcel, en prisión, estoy hablando de Pedro Castillo, que ahora vamos a meternos en ese tema, porque Pedro Castillo dice, a mí me hicieron un golpe de estado por el litio de Puno, directamente. Y ahí uno dice, che, Castillo dice esto, Luis Arce y Evo Morales dijeron que hubo un golpe en Bolivia por el litio boliviano, Boric dice, ojo con el litio de Chile, la Argentina también tiene litio, ¿no? Está el famoso triángulo del litio, que citaba la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, semanas atrás, que decía algo así como nuestro litio, ¿no? Bueno, es nuestro, no es tuyo. Pero volviendo a Perú, en enero hubo una masacre muy grande en Juliaca, en Puno, justamente en Puno, donde está el litio peruano, 24 víctimas fatales, la masacre en ese país. Acuérdense que cuando fue la cumbre de la CELAC, que mencionábamos antes, que vino Lula, también ahí Boric y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Chile y de México, respectivamente, denunciaron lo que sucedía en Perú. Yo les comenté cuando fue la sucesión de Castillo, Boluarte, la prisión de Castillo, que Boluarte venía de este partido Perú Libre, pero ahora todos los que estaban en Perú Libre la acusan de traidora, porque dicen, ella por su ambición personal termina quedándose con la presidencia, aliándose con la derecha fujimorista de Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori. Y acordate que llegó a hablar de los nadies en ese discurso, ¿no? Sí. Una señora que era del sur del país que decía, vengo acá por los nadies. Bueno, hay 60 de los nadies que, por las fuerzas militares y policiales, hoy están, fallecidos, ni más ni menos. Y hay datos que son tremendos, ¿no? Que cuando uno mira las imágenes de lo de Perú, hubo un desalojo de una universidad, la Universidad de San Marcos. Ahí se violó la autonomía universitaria, fueron detenidos estudiantes, imágenes que no se veían hace mucho tiempo en Perú. Y lastimosamente el Congreso peruano, para salvarse también él, ¿no? Porque el Congreso peruano, si va a elecciones, puede cambiar todo. Dice, no, que no haya elecciones anticipadas, generales. Siga, siga la Molina, ¿no? Vos mencionabas antes lo de la Molina. Bueno, una especie de siga, siga la Molina. ¿Qué dice la presidenta de acá? Esto me parece que hay que ponerlo, hay que escucharla. La presidenta le habla directamente a la Confederación General del Trabajo, Mario, a la CGTP, ¿no? Lo que sería la CGT peruana. Le dicen, basta de movilizarse, basta de hacer paros, basta, trabajemos juntos, déjenme trabajar, le dicen, ¿no? Una señora, es el típico discurso, pero escuchémosla porque también el tonito nos da a entender de la situación que vive el Perú.
Porque la CGTP lo que está pidiendo son temas políticos. Hasta ahora hemos conversado con el señor Gregorio, a quien le hago la invitación, al señor Coronado, para que podamos reunirnos y ver cómo sacamos al Perú adelante. Porque sabemos que este tipo de protestas y los bloqueos de carreteras lo único que hacen es dificultar el desarrollo económico del país y la gran mayoría de los peruanos estamos viendo la respuesta en las calles. Quieren trabajar. Y yo desde acá le digo a la CGTP y a las otras organizaciones sociales, sindicales, trabajemos juntos, déjenme trabajar. El tema político, pues que lo resuelvan los políticos cuando lleguen seguramente la campaña electoral. Pero ahora, señor de los de la CGTP, sentémonos, conversémonos y pongamos la agenda país por delante. Muchas gracias.
Bueno, ¿la escucharon ustedes? El tema político que lo definan los políticos dice como si ella fuera, no sé, una periodista, Dina Boluarte, increíble, la presidenta del país. Bueno, en el medio de todo esto aparece Pedro Castillo, que dio una entrevista manuscrita a un medio español llamado El Salto, de la cárcel. Claro, en la cárcel se puede escribir cosas, se lo dio a alguien que fue del medio del Salto, y transcribieron todo eso y es una entrevista, ¿no? Dice Pedro Castillo, todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi gobierno quería darle el litio al pueblo. Está hablando de las concesiones que hay en la zona de Puno, la que marcábamos antes, ¿no? Y ahí marca, yo marcaba antes lo de Laura Richardson diciendo nuestro litio, lo de Bolivia, las advertencias de Chile para decir, bueno, evidentemente hay algo, hay una intención continental que tiene que ver con lo que se viene, un recurso natural que es importantísimo para fabricar esto que tenemos, una computadora, un móvil, ¿no? Un teléfono inteligente. La otra novedad es que Eugenio Zaffaroni, a quien entrevistamos en la Feria del Libro hace pocos meses atrás, es el nuevo abogado de Pedro Castillo. Ajá. Es el nuevo abogado de Pedro Castillo, asume funciones como abogado de Castillo. Y acordate que había sido abogado, y le preguntamos en esa Feria del Libro, de Evo Morales, ¿no? Claro. Digo que empalman las cuestiones, más allá de que por ahí la deriva final de Castillo es distinta, la debo por algunas cuestiones que nos podemos poner a estudiar en otro momento. Y en todo este marco aparecen los posicionamientos internacionales, porque también hay que decir que si hay un país con casi 60 fallecidos por las movilizaciones, o producto de las movilizaciones, o mejor dicho, de el accionar policial y militar sobre las manifestaciones, tiene que haber organismos internacionales que digan, hey, está mal lo que está pasando, ¿no? Me parece mal esto, mal lo otro. Que manden misiones diplomáticas. Casi que no hay eso. De hecho, ahora hay una misión de solidaridad internacional y derechos humanos de la Argentina, pero que van algunos diputados particulares, Federico Fagioli, entre otros, que es del espacio de Juan Grabois. Juan Grabois, que creo que está en Perú en este mismo momento. Pero eso no es la ONU, no es la CELAC. Y en el medio de todo esto aparece Andrés Manuel López Obrador, que cada vez me es más interesante escucharlo en esas mañaneras que hace, porque él dice, la verdad lo que está pasando con los organismos internacionales y Perú es evidente porque son como floreros, dice AMLO. A ver, escúchalo.
Esto le corresponde a la ONU, le corresponde a la OEA, y volvemos a lo mismo. No ven, no oyen, no hablan, son como floreros. Me están como de adorno. Esas son instituciones que requieren una renovación tajante.
Bueno, ahí está. Son como floreros, dice, ¿no? Sobre la ONU, sobre la OEA, los organismos internacionales que evidentemente no están en este momento prestando la atención que deberían sobre la situación que vive el Perú con la administración de Dina Boluarte, ¿no? Que era la vicepresidenta de Castillo, pero que, como decimos, llegó con un discurso, asumió con un discurso, se juramentó con un discurso que después, evidentemente, no cumplió en sus actos, Mario. Claro. Porque esos famosos nadies a los cuales le habló, vamos a favorecer a los nadies, vamos a gobernar para los nadies, después si vas a las zonas más desfavorecidas del Perú y pones a policías y militares asesinar a esos nadies, evidentemente no solo no cumpliste con tu mandato, sino que estás usurpando funciones también, diríamos, ¿no?
Sí, en este momento lo hablamos más de una vez contigo, pero queda un poco perdido ya, aunque fue hace poquito, el momento en que Pedro Castillo, tal vez en forma imprudente, no prolija y tal vez, no sé si ilegal, pero no cumpliendo sí. todos los requisitos, renunció, suscitó una situación, o se alejó, suscitó una situación muy difícil, producto también de las presiones a que es sometido, consecuencia en buena medida de un sistema que es absolutamente, que debilita absolutamente el poder presidencial, que lo somete a una especie de jaque permanente sí. por el Congreso. Como un amigo, José Nathanson, escribió recién en el Monde Diplomatique, que dice que los constitucionalistas que escribieron esa cláusula debían estar pasados de faso. Decía, porque nadie puede establecer un sistema tan inestable y demás. La duda ahí si estaban pasados de faso, cosa que puedo dicho con respeto, si se equivocaron, dicho con más respeto, o si hay un afán deliberado de debilitar al sistema político. Pero en todo caso, un sistema muy endeble en la figura de los propios presidentes.
Cuando un presidente del Banco Central vale más que un presidente de la nación,
claro.
hay un problema para sí. mí. Y eso, ahora, en los últimos días, Lula estuvo criticando mucho la famosa independencia del Banco Central, algo que claro. en Brasil tiene décadas, y Lula dice, ¿y de qué nos sirvió tanto la independencia claro. del Banco Central? El Banco Central tiene que dirigirlo el poder claro. del Ejecutivo. Claro. Ese es otro debate, pero digo, en Perú se privilegió esta idea de el orden económico entre grandes comillas y evidentemente una economía que crecía, porque este es el otro dato, la economía peruana creció sistemáticamente como la chilena y otras economías. El gran tema es la igualdad y la desigualdad sobre todo. Y esto es algo, un atributo que creo que para mantener esa importancia del poder económico, de las élites limeñas, del Banco Central peruano, tenías que jugar a erosionar a los presidentes, ¿no? Uh-huh. Y en este caso me parece que hay una intención de una parte de la sociedad de avanzar en una asamblea constituyente, que veremos cómo le sale, porque digo, Chile también dijo, vamos a avanzar en la constituyente, y vimos los problemas que tiene Chile uh-huh. para avanzar en la constituyente, votaciones para adelante, para atrás, ¿no? Un paso adelante, dos pasos para atrás. Uh-huh. Bueno, así son los procesos dinámicos y vivos, ¿no? Me parece que en Perú, evidentemente, hay un problema presidencial grande o de gobierno grande, el régimen de gobierno, que habrá que solucionar. Pero bueno, tendrá que serlo las y los peruanos. Yo por eso digo, está el tema del litio. Entonces alguno dice, che, me parece que están metiendo la mano otros actores en Perú ya a esta altura. No solo la élite limeña, actores transnacionales. Bueno, habrá que estudiarlo, Mario. En definitiva, lo que hay es movilizaciones todavía hoy contra Dina Boluarte. El Congreso, que no quiere adelantar las elecciones porque también no quieren que se voten sus propios claro. escaños y curules, como le llaman en algunos países. Y el señor Castillo, que está en la cárcel detenido, que dice, yo todavía soy el presidente y a mí me sacaron de ahí, de esa silla, por el litio. Bueno, de todo esto hay que seguir analizando y estudiando, porque esto aparenta ser algo que va a continuar, ¿no? Siempre decimos, la situación en Ucrania va a seguir por cómo está todo planteado, que viene Olaf Scholz a hacer pedidos a América Latina. Me parece que en Perú la situación va a ser inestable de acá al menos a fin de año, cuando espero, lo antes posible, que existan elecciones, ¿no? Como para que un pueblo sea el que defina nada más y nada menos que sus autoridades. Creo que no están pidiendo algo tan loco, claro. los peruanos que están movilizándose, ¿no? Están diciendo, bueno, elijamos a quién nos va a conducir.
Juan Manuel Carr, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Thank you.
era El Mercedino por Alfonso Izabala.
Bueno, como en casi todos los gobiernos latinoamericanos, tuvieron o tienen a lo largo de su historia problemas de gobernabilidad. En el caso de Perú es extraño, porque padece de estos problemas, pero al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, su economía es sólida, con las salvedades del caso en materia social. Incluso no tiene inflación. Gracias.
Nos escribe Damián Chavarría: tengo la sensación de que todo lo que sucede en Estados Unidos es como un efecto dominó para Latinoamérica, intentos de golpe, por ejemplo. Espero y deseo que en nuestra Argentina eso no suceda. Piro para el jueves, vestido de agua de y por color humano, abrazo y gracias, nos dice Damián Chavarría. Mario de Neuquén, hola gente de a pie, espero que este sea un gran año a pesar de todo. Quería pedir Vivir lo Nuestro, de Edmundo Rivero, dice Mario de Neuquén en nuestro WhatsApp. Vamos a las noticias, noticias de 4:30 de la tarde y seguimos hasta las 5 con ustedes.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Estamos pues acá con Gustavo Vergara y tu columna, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó?
¿Qué no pasó?
Pasaron cosas, como digo en esta lista.
Sí, pasan cosas. Desde lo futbolístico, evidentemente, no ha arrancado el campeonato todavía, porque no hay un equipo que uno diga, sí, ese, mirá, ese, hay que tener cuidado. Ninguno ganó los 3 partidos. El único que lo puede hacer es Lanús, que hoy juega con Estudiantes en La Plata. Dificulto que gane Lanús ese partido, Estudiantes tiene un buen equipo. Pero ni River, que ayer ganó, está jugando bien. Boca, menos que menos. Boca mostró más de lo mismo, que viene siendo un mal juego, con poco gol y poco juego asociado. Racing no pudo ganar todavía en el campeonato. Independiente jugó un pobre partido frente a Vélez Sarsfield. También fue chato ese partido, se creía que iba a ser mejor, pero no. Fue un partido chatísimo. Así que bueno, San Lorenzo, el del amigo, ganó 1-0, un gol conquistado por un penal raro también. Ahí el VAR es el que se metió en la escena como para dictaminar que había penal, el árbitro había omitido esa situación. Y el VAR, en definitiva, Mario, fue el protagonista del fin de semana, porque, entre otras cosas, en el partido de River hubo muchas situaciones de VAR, sobre todo la última jugada del partido. Yo, a primera vista, vi que la pierna del jugador de River habilitaba al jugador argentino junior. Creo que el VAR también lo muestra eso. Pero, sin embargo, el árbitro VAR le aconseja al árbitro que anule el gol porque para él había una parte del torso del delantero de argentino junior que estaba adelantado. O sea, muy finito. Acá en Argentina se buscan cosas muy minúsculas. Claro. Para engonarlo con Inglaterra se buscan cosas mucho más groseras en Inglaterra. Las barras que se colocan en Inglaterra son más gruesas, entonces un offside finito no se cobra en Inglaterra. Sin embargo, este fin de semana hubo 2 errores arbitrales en Inglaterra que provocaron la reacción tanto de los hinchas del Arsenal como del Brighton, el equipo de McAllister, porque recibieron 2 fallos por parte del VAR que fueron injustos. O sea, eran un gol para Arsenal y otro gol para Brighton, fueron anulados por offside que no eran. Así que también en Inglaterra pasan estas cosas como pasan aquí, más allá de que, insisto, yo veo que hay mejor uso del VAR. Hay muchas más cámaras. Acá en Argentina se utilizan 14 puntos, cámaras. Claro. Allá hay 22, 28 cámaras. Casi el doble de cámaras se utilizan en Europa. En España, en Italia, se hacen los distraídos cuando hay algún inconveniente. En Inglaterra, Howard Webb, que es el jefe de los árbitros, les pidió disculpas y les explicó pormenorizadamente tanto a los dirigentes del Arsenal y a los jugadores como a los del Brighton por qué se falló en la utilización de la tecnología. Pero en definitiva, me parece que el VAR vino para salvar esos graves o groseros errores que cometen los árbitros, y acá en Argentina se está mal utilizando y los errores se amplifican, inclusive con algunas determinaciones del VAR. Así que bueno, yo creo que es bienvenido igual. Yo creo que es bienvenido porque hay situaciones en las que serían muy injustas y pasarían de largo si no estuviera el VAR. Pero me parece también que cuando se usa mal y cuando esto va es reiterativo en distintos partidos, me parece que tendrán que aprovechar los árbitros para seguir estudiando y para saber cómo se utiliza el VAR, porque es un elemento tecnológico bárbaro, pero utilizado por humanos, y los humanos fallan.
Claro. A mí, entonces, lo que me parece, algo que vos dijiste que es súper interesante, que yo francamente no sabía, es esto, la línea Málaga. Pues yo creo, ahí me pongo abogado un poco, ¿cuál es el ¿Por qué se inventó el offside? Para que el delantero no sacara, no se pusiera.
No sacara una gran ventaja.
No sacara una gran ventaja. Si el delantero saca la uña del pie, ¿no? Sí. Derecho, que yo, un centímetro. Esa ventaja no existe. No. La ventaja es, obviamente, estar mucho más cerca del arco sin los dos jugadores. Es diáfana. Entonces tiene que haber un criterio que también es. Entonces dice, la máquina te lo puede definir hasta un punto. Sobre todo si es tan delicado para mí. Es decir, supongamos que el jugador, lo digo en el caso de hoy, no para quedar como un piola, como un gran demócrata, cosa, pero digo, para mí en el caso de Argentina, ¿estuviera o no la piernita, la nariz o la panza del jugador de Argentinos delante del jugador de River? Eso no es offside, ¿o no? La ventaja que obtuvo no fue ilícita, sí, tiene que ver en la dinámica del juego, es milimétrica, no,
milimétrica.
Claro, milimétrica no tiene sentido, ¿no? Carece de sentido y esas son las cosas que pensar. Otra cosa que te digo, y después te agrego una pregunta, esto de abogado, digo que es, ¿qué debe hacer un juez si no sabe? Si no sabe, no tiene que no cobrar. Esto es lo que la gente no entiende. O sea, en caso de duda no hay que cobrar. No hay que cobrar la infracción. La infracción se cobra si estás seguro, y si no estás seguro, no cobras. O sea, en ese sentido, entre comillas, el reglamento es garantista. O sea, vos no sabes si entró o no entró, al arco. No es gol.
No es gol. Bueno, ayer se produjo una jugada de esa.
Ayer hubo en Racing, una
pelota que no. Yo no vi en ningún momento que la pelota haya entrada totalmente. Es decir, no se ve en una cámara fija. Bueno, eso, por ejemplo, en Inglaterra no pasaría.
Claro.
¿Por qué? Porque en Inglaterra tienen cámara en los arcos.
Claro, eso se puede tener.
Entonces, eso es como en el rugby, ¿no es cierto? Claro. Cuando el ojo de halcón del rugby determina si hay try o no, cuando la pelota está toda después de la línea del ingol. Bueno, evidentemente, en Inglaterra se hace, en el rugby se hace, en otras disciplinas se hace. Acá no. Acá no se trazan unas líneas que se trazan de manera a veces no muy buena, porque a veces tienen su falibilidad esas líneas que se trazan aquí, y además son muy finitas. En Inglaterra lo que hacen es trazar la línea más gruesa.
Claro.
Entonces no existe una uña ni una nariz. Entonces allí el offside tiene que ser manifiesto.
Claro, si entra como entró el gol
de Messi. No se buscan hormigas, sino que se buscan elefantes en Inglaterra.
Totalmente. Si entra como entró el gol de Messi contra Francia, entró y entró, y listo. ¿No?
Exactamente.
No, entró y entró, el arquero la sacó de adentro.
La sacó medio metro adentro.
Claro, sacó medio metro es medio metro. A veces en la dinámica del juego y en la cancha no se ve.
Cierto.
Pero, digo, es esto. Y bueno, ¿y qué más pasó en River? Porque hubo un partido, un partido que fue divertido.
Divertido.
Argentino jugó mejor que River, ponele.
Sí. ¿No? Fue un poquito mejor Argentinos Juniors. River está cambiando el estilo, me parece.
Claro.
Este es un equipo más vertical, el de River. Antes me acuerdo que con Gallardo, incluso en alguna época no muy buena de Gallardo, que el equipo tocaba mucho hacia los costados, era un equipo previsible, que ya tocaba para la derecha y después iba para la izquierda y no podía entrar. Este equipo trata de ser más vertical, no lo logró de todas maneras ayer, porque fue un partido en el que hubo pocas situaciones de gol. River ganó con dos penales, uno que a mi juicio no fue contra Enzo Pérez.
Enzo Pérez inventó.
El de Enzo Pérez no fue penal, fue toda del árbitro, esa no la revisó
el VAR. La cobró el referí, aparte, Solín.
La cobró el referí. Yo estaba en la cancha, fue rápido el accionar del referí, o sea, no dudó un instante en cobrar el penal, el árbitro no fue llamado por el VAR y se consagró el gol de River. Después, el segundo penal sí fue clarísimo, una mano de McAllister, brazo extendido, claro penal para River, que ganó 2-1. Quedó con esa victoria y además con la satisfacción, Mario, de haber visto obras realmente importantes. Y esto hay que destacarlo porque los presidentes pasan, son instituciones civiles sin fines de lucro, y a veces con un pase de Julián Álvarez que costó 20, pero después te dice no, pero gastamos 8 en Borja, y a veces la plata no se sabe dónde va. Pero cuando vos dejás obras hechas, ahí por lo menos se sabe la plata dónde se destina. El estadio de River quedó bárbaro. Los hinchas de River tienen una situación de cercanía que no tuvieron nunca en la vida. Al eliminarse esa pista de atletismo y los hinchas locales que van a la popular, ahora prácticamente están a 1.5 metros, 2 metros de la línea de fondo. Es decir, el hincha de River llenó las populares ayer rápidamente. Faltando una hora estaban repletas esas populares porque nadie quería perderse el hecho de estar en una popular por primera vez en la historia en River. Claro. Porque vos sabés que tanto la Sibori como la Centenario eran plateas bajas.
Claro.
Se cambió todo, se hizo una inferior Sibori, una inferior Centenario, también un inferior San Martín, donde entran 11.000 personas más que antes, ayer hubo 83.200 personas. Por ahí un hueco que se formó en la tribuna popular alta, que ahora va a ser platea, que habrá faltado 300, 400 personas, pero el estadio estaba lleno, y había 11.000 personas más que todo el año pasado, que se llenó siempre el estadio de River, ¿no? O sea que hay un aforo que no existe en la República Argentina, el segundo estadio es el Kempes, que entran 57.000 personas. Así que bienvenido sea para River, además butacas que se han cambiado, que databan de 1938. Es decir, de la inauguración del Mundial el 25 de mayo del 38, existían esas butacas que fueron removidas tanto de la platea Belgrano como de la platea San Martín. En la Cívoli todavía están esas plateas, falta cambiarlas y va a haber plateas en todo el anillo superior y ahí se va a terminar la segunda etapa de este monumental que obviamente, si somos sede del 2030, va a ser sede principal del Campeonato Mundial, ¿no?
Impresionante. Y a la vez el homenaje a los campeones del mundo, que fue un poco... Sí, pero sí. Por ahí no estuvo del todo armadito, pero...
No estuvo armado por la presencia de Pasarela. Claro, en definitiva, la presencia de Pasarela es como que les dio miedo a los dirigentes de que se empañe la fiesta con la presencia del disco Lo Pasarela. En definitiva, pasó de largo. Claro. Pasarela ni siquiera salió con la camiseta de River. Estaba con un cabestrillo, algún problema en su codo. Y bueno, pasó inadvertido porque no se los nombró a los campeones del mundo. Se habló de los campeones del mundo del 78, campeones del mundo del 86, el campeón del mundo de 2022 que fue Armani. Se sacaron fotos Filiol, Pasarela y el ratón Ayala en el medio de la cancha, pero después no pasó nada, no hubo un solo silbido. Cuando apareció Pasarela, la gente empezó a darle River, o sea que, en definitiva, el espectáculo fue en paz y no hubo silbatinas para un presidente que está acusado de malversación de fondos y además, fundamentalmente, sí, del descenso de River, que no es un único culpable, pero fue, obviamente, artífice necesario, ¿no? Partícipe necesario del descenso de River, ¿no?
Y a la vez, qué sé yo, todo eso, partícipe hincha de River soy, qué pedazo de jugador de fútbol Pasarela, ¿no? O sea, uno más grande.
Para mí el mejor defensor de la historia.
Algo así, ¿no?
Porque además de ser gran defensor, fue goleador. Hizo más de 100 goles en su carrera. Claro. Entonces no hay parangón con un defensor así. Claro. En Argentina, ¿no?
Claro, pero que hacía goles, marcaba penales, sin duda, pateaba, pero hacía
tiros libres. Cabeza. Y cabezazos. Cabezazo era implacable. A pesar de eso, no ser un defensor muy alto, como los que hay ahora.
Sí, cabezazo pero ofensivo.
Menos de un 80, pero cabeceaba por arriba de los otros. Claro. Y desde el punto de vista de los tiros libres, tenía un guante en la pierna izquierda, zurdazo potente en los penales para definir, y en los tiros libres también, muchos tiros libres acomodados, ¿eh? O sea, bien pegada la pelota, no tan fuerte, pero bien acomodada la pelota a los ángulos, es decir, un jugador integral, ¿no?
Y la última que te dije por ahí, ¿va a haber un momento en que los fallos del VAR se van a tener que hacer públicos en los partidos?
Sí, la verdad que esa parte no se entiende todavía.
No se entiende,
porque todavía todavía no es. Claro. No se ha puesto en práctica.
Porque otra parte es que de repente alguien hable y se lo muestre al público, no entiende ni menos.
Sí, acá lo que no hay explicaciones posteriores. Claro. Yo veo que en Inglaterra se falló dos veces mal a través del VAR este fin de semana, los partidos que se jugaron el sábado, y el jefe de los árbitros le explicó minuciosamente a los dirigentes y jugadores del Arsenal y del Brighton por qué fueron perjudicados, por qué se cometió el error. Claro. Es decir, por lo menos se admite el error, cosa que acá un jefe de los árbitros nunca admite el error, sigue así la cuestión en Argentina, y evidentemente los que fueron perjudicados ayer pueden ser beneficiados mañana. Así que no cambia mucho la cosa, acá no hay una persecución ni nada por el estilo, sino que se falla en el instrumento válido que es el VAR como elemento tecnológico, pero mal utilizado a veces por los seres humanos, que son en este caso los árbitros ayudantes, ¿no?
Claro, la imagen de ayer, yo miraba la imagen de ayer, sí estuvo, es decir, yo parezco hincha de Argentino Junior, soy, por ahí estoy tan tranquilo.
Igual no, la gente sabe que soy muy hincha de River.
Claro, por eso estoy tranquilo, igual ganó River, qué sé yo. Pero Gabriel Milito, que me cae bien, aparte, sí, por muchos motivos, como jugador.
¿Sabés
lo
que tiene, Mario? Lo decíamos con colegas antes del comienzo del partido. No sabíamos si iba a ser muy bueno o malo el partido, pero que Argentino sale a ganar.
Claro, Argentino juega.
Argentino juega.
Protagonista.
Exactamente.
Protagonista. Muy lindo el abrazo de Milito con De Michelis.
Sí.
Que hay que mirar las corbatas, ¿no?
No, y el traje.
El Getra.
Ese traje se cotiza.
Ese Getra vale más que mi auto.
Sí, no tengas dudas. No sé qué auto tenés, pero vale más caro igual.
Gustavo Vergara.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Escuchás Nacional. Nacional. El 2023 está en la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes, Mario y todo el equipo. Soy Lindor de Pegojó. Acá los árbitros están medio verdes todavía. Están medio sancocho, no están hervidos del todo. Por eso se hacen tanta macana y tantos errores.
Gabriel Fernández de RAN, el Agmario, otro de los cambios urgentes a realizar es, según mi visión, la historia oficial a nivel educativo y reemplazarla por la verdadera historia, como dice la canción. Caso contrario, seguiremos teniendo Mauricio Macris como candidatos o, lo peor, presidentes como fruto cultural. Otra, concuerdo con el oyente que dijo que es imprescindible modificar la ley de entidades financieras. Lo digo luego de 42 años de la patria financiera, dice Gabriel de Ranelac. Tony Gutiérrez de Chacarita, qué lindo recuerdo escuchar a Cacho Fontana, inolvidable. Saludos a la barra de Gente de a Pie. Gustavo del Bolsón dice que bien AMLO usó el término florero como nosotros y pregunta, ¿cuándo van a hablar de Siria y el bloqueo de Estados Unidos? Dice Gustavo del Bolsón. ¿Quién más? María Inés de Adolfo Suardó. Buenas tardes, Mario, y a todos, que tengan una buena semana. Me gustaría oír si mi guitarra canta como canta. Muchas gracias, cariños para todos. Anotamos ese pedido dentro de los pedidos de oyentes. Uh-huh. Y Gaby de Jujuy, último mensaje, dice, está, ¿cómo es la cosa? La doble nacionalidad con los países limítrofes como Bolivia, Paraguay, Perú o Colombia, está mal, pero tener doble nacionalidad con Europa como España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, está bien. Somos todos iguales, a mi parecer, dice Gaby desde Jujuy.
Vuelvo a riesgo de ser reiterativo. No está mal la doble nacionalidad, en ninguno de los casos entiende uno, ni es ajeno o exótico a la Constitución Nacional, mezclada con la lógica de esta época, digamos, y de esta etapa. Número dos, que siempre aparece y siempre va bien, una de las grandezas de Argentina, primero, unas características de los países de estas regiones, que son países de inmigración, es el ius soli, o sea, el derecho, el hecho de que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que nacen en Argentina son argentinas. O sea, no es la sangre la que marca la ciudadanía, sino el lugar de nacimiento. Esto es característico de los países de acogida, característico del país de inmigración, y entre ellos hay diferencias acá y allá, y por eso el crisol de razas argentino no es igual al melting pot, que más o menos quiere decir lo mismo, de los yanquis, es un poco distinto. La Argentina es muy país de acogida, y eso está muy bien. Esto, como todas las cosas, esto es valorativo, es ideológico, uno piensa así. Yo pienso, y en estos días por 100 razones, algunas subjetivas, he pensado mucho en esto, en la patria, en la gente que viene, y qué sé yo, y uno ha tenido muchísimos motivos para acordarse más de la familia, de los abuelos, en el caso mío, de mi viejo, qué sé yo, todas esas circunstancias. Y efectivamente en la Argentina la gente llega y bueno, y puede adquirir la nacionalidad con mucha prontitud, y durante el gobierno de Néstor Kirchner se facilitaron muchísimos trámites para los migrantes. Inclusive algunos más sencillos, son temas interesantes para pensar, no solo en la nacionalidad, que insisto, tiene un desarrollo, tenés que vivir un tiempo, tenés que tener domicilio, posiblemente tenés que laburar, más o menos, más o menos, pero tenés que vivir acá, tenés que acreditar una permanencia y demás. Con eso se pasa a conseguir velozmente. Está bien, está muy bien. El que quiere ser argentino quiere, y los habitantes tienen muchísimos derechos y también está muy bien. En época de Néstor Kirchner, lo que se facilitó mucho aparte, es algo más sencillo, es una cuestión muy arquetípica de esta época. Juan Manuel debe saber un montón de esto y un día lo vamos a exprimir para que nos cuente cómo funciona en muchos países del mundo. En Europa funciona con mucha más crudeza, con mucha más dureza y con mucha más exclusión, que es la documentación. En el mundo existe una categoría perversa, que son los indocumentados. Son personas que no tienen derechos porque los estados no le dan un papel. Eso podía decir, viste, cuando yo estudiaba Derecho Romano me enseñaban esas cosas, eso no puede existir, primer año de la facultad, ni te quiero decir cuándo. No puede existir, eso no es la antigüedad, ahora en ese momento el Estado no te da un pelpa. Yo quiero un DNI, no te lo doy, porque puede tener cara fea, morocho, qué sé yo. Y al no tener ese documento, tenés una cantidad de problemas ilegales, porque todo el mundo tiene que tener un documento, ilegales. Uno de los cuales muy enérgico es que te explotan. Es obvio, vos no estás en regla con los papeles, laboralmente te recontra explota. ¿Cómo?
No estás registrado.
No estás registrado, eso será decir, no estás registrado como, de ahí como persona, no ya como laburante, no estás registrado. El kirchnerismo lo que facilitó es la extensión del DNI y con un programa sencillo, amigable y demás, le diste un alivio muy básico a muchas personas. Otra cuestión que aparece en Argentina, que también es interesante y que tampoco hay tan fácil en el mundo, hay más, pero tampoco que en nuestra región existe más, es el voto que disponen los ciudadanos no argentinos que habitan en la Argentina en elecciones que no son las nacionales. En el sistema nacional los ciudadanos no votan, pero, por ejemplo, por decir algo, en la provincia de Buenos Aires, si hay elecciones este año en octubre, como va a haber ciudadanos que no sean argentinos que vivan en la provincia de Buenos Aires y podrían votar al gobernador, pueden votar al gobernador y no están capacitados, pero son elecciones importantes, al gobernador, al intendente y demás. Ese tramo a veces no está suficientemente trabajado o conocido por las fuerzas políticas y por los propios beneficiarios o beneficiarias. De pronto, esto también son campos, pero también tenés que tener, a veces cuando se dice hay que salir a la calle, hay que evitar, a veces se dice. En este momento, hay veces, yo por ahí vengo de otros carriles, de otras mitades, se dice, hay que salir para discutir de la corte, a veces hay que salir para buscar a la gente. A veces hay que salir para, ¿vos qué querés? A mí me gustaría votar a Axel. ¿Sabés que vos podés votar a Axel? O que a mí me gustaría votar a Vidal, ¿por qué no? Si quiere, ¿no? O sea, o a Santilli. A mí me gustaría votar, porque vivo acá y quiero votar. Y vos podés votar, ¿sabés qué? Podés votar perfectamente, hay una mesa, podés ir y votar, y bueno, y es interesante, y esos números no son nada desdeñables. Todas estas cuestiones de derechos son súper interesantes en la Argentina, es un régimen súper amplio, súper abierto. Por cierto, Macri restringió estos derechos, luego acá durante el gobierno de Alberto Fernández muchos de ellos se volvieron a ampliar, forman parte de la mejor tradición argentina y también cuando se admite, hay que hablar de democracia y echarle la culpa de todos los males. Ahora, los bienes no se habla, pues total, no, vos comentaste algunos, como acá también, bueno, en la Argentina hay un plexo de derechos muy amplio, de los más amplios del mundo. Y, por supuesto, que nunca los derechos establecidos se cumplen en su totalidad. Ni acá, ni en Francia, ni en estos países que hemos mencionado ahora, ni en Luxemburgo, ni en Liechtenstein, países que vienen a interesarnos mucho, qué sé yo. En ningún lugar se cumple el todo. Pero hay pisos que sí son interesantes y que sí son valiosos y que valen la pena que se consideren. Otra cuestión que también existe en Argentina, que también se estableció en tiempos de Néstor Kirchner, y que en algún momento, alguna venía de tiempo del presidente Alfonsín, es las facilidades que da el sistema argentino a los ciudadanos de países hermanos, limítrofes de la región, para votar en sus países. Una cosa bellísima. Es bellísima, es formidable, ¿no? Es decir, se le concede francos, se facilitan los viajes, se le justifican las licencias, cosas maravillosas, que hablan de la democracia en nuestro país. Es la última, me la tiró uno el otro día, o que la vi en Twitter y hay que buscarla, Juan Manuel, pero buscarla. ¿En cuántos países hay voto obligatorio en el mundo? Me dice un tuitero que no me acuerdo quién es, ni lo cito, 10%. Si es el 10%, la mayoría está acá. ¿No? Es decir, tranquilamente, habría que buscar, por ejemplo, Argentina y Brasil para empezar. No es tan común que sean obligatorios. El voto obligatorio es una defensa de los humildes, no hay forma. Es así. Gustavo Vergara, muchas gracias. Nos enseñaste mucho sobre el VAR. No basta de favorecer a River.
No. Esto es circunstancial. Ayer para mí se vio beneficiado, otras veces se vería perjudicado, ¿no?
Claro, totalmente. Y encima invocó dos penales que se fueron Montiel, Enzo Fernández, uno temblaba, ¿no? Porque hacía un rato que no metía.
Aparte, bien ejecutados los dos, ¿no? Porque Borja, ese remate potente, que el arquero es muy difícil que se quede parado, y ese remate bombazo al medio generalmente es gol. Y el de Barco, bien ejecutado, porque el arquero se tira al palo, pero Barco lo tira tan ajustado y tan potente que también entra, ¿no?
Sí, y aparte se tuvo una fe bárbara Barco, que agarró la pelota y no la soltaba.
Sí, no la quería salir.
No se la da ni a Nacho Fernández,
digamos. Jugador, no, y Nacho Fernández se acercó y no se la quiso dar, claro, no se la quiso dar.
Había una cosa así.
Si lo erraba, lo mataban.
Lo mataban, pero se tuvo fe, le salió bien, sí, está salió bien. Mariana Fossati, Juan Manuel Carr, mañana nos vemos.
Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos. Bueno, ¿y ahora?
trae música. Sí. No te vayas así como así. No te quedes con ese tango nomás de Cacho Fontana.
No, vamos a ir. Con Serrat y Sabina. Epa. No basta uno, dos para hacer algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases